que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino.
En el episodio anterior continuamos hablando acerca de lo que une a Dios. Y a modo de resumen, aprendimos lo siguiente. 1. El apóstol reafirma en la segunda carta lo dicho en la primera carta a los Corintios. Ahora es más preciso al decir, no se unan o no estén en un yugo desigual, para precisar no solo una relación marital, sino en todo orden de cosas. Las palabras usadas, en especial para unirse, es gineste, que se traduce como llegar a ser o convertirse en y en ponerse en. Lo que nos dice este verbo es de una decisión personal y consciente de lo que se va a hacer. No es una decisión que proviene de Dios, dado que la palabra griega que Pablo a continuación está usando en este pasaje es heterosigoutens, que se traduce como yugo desigual. 2. La palabra heterosigoutens es diferente a la que usa Jesucristo en el registro de el evangelista Mateo en el capítulo 19, pues acá no fue Dios el que impulsó a ponerse bajo un yugo, sino que es una decisión consciente de quien le está tomando. 3. Pablo plantea 5 preguntas en su retórica para comparar el estar bajo un yugo desigual. Y el cuestionamiento del apóstol es precisamente a llevarnos a pensar qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad, y qué comunión hay entre la luz con las tinieblas, y qué concordancia entre Cristo con el demonio o Belial, o qué parte del creyente tiene con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el santuario de Dios y el de los ídolos. El apóstol con esto quiere dejar por sentado que no hay relación, que no se puede uno poner en un yugo desigual si estos aspectos los tenemos claros. 4. El yugo desigual, Pablo dice que lo trae a enseñanza teniendo en mente las palabras que Moisés registró en la ley. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, en el cual dice, no ararás con buey y asno juntamente, porque el buey es un animal limpio, fuerte, trabajador y dócil. En cambio, el asno es un animal inmundo, como lo está descrito en la ley. También es terco y no dado a obedecer bien para el trabajo. La unión desigual es comparable a poner estos dos animales para hacer un trabajo en conjunto, y por lo tanto, el resultado será desastroso. Y 5. y último, Pablo entendiendo que todo yugo contrae un trabajo, implica que hay que estar de acuerdo para ponernos bajo ese mismo esfuerzo, bajo ese mismo yugo. Por ello que en Amós, capítulo 3, versículo 3, las palabras del profeta dicen, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Porque es imposible hacer un trabajo que dé frutos sin estar de acuerdo, sin que las partes pongan el mismo esfuerzo. Por ello que cualquier empresa, actividad, proyecto que se quiera emprender en un yugo desigual estará condenada más temprano que tarde al fracaso y aún antes de empezar. Amados hermanos, como lo dije en los episodios anteriores, es crucial tener clara nuestra identidad, la identidad que tenemos y nuestra pertenencia a Cristo, que somos cuerpo de Cristo. Fue ese el punto que Pablo quiere hacer notar a los corintios, que ellos entiendan que no pueden ponerse en un yugo desigual. Mis hermanos, caminamos al fracaso si no tomamos las decisiones correctas o las decisiones por nuestra cuenta sin considerar los impactos y, lo que es peor, sin considerar a Dios. Tú me dirás, se entiende esto para los matrimonios, hermano, y para las relaciones, pero en el caso de los negocios no es tan estricto. Amado hermano, Pablo no se refiere a que no puedas hacer negocios cuando esto compromete una compra o venta de bienes con las personas del mundo. Él no está hablando en este pasaje de eso. porque Él quiere dar a conocer que el punto es cuando tú te asocias con un incrédulo para hacer una empresa. Ese, mis hermanos, es un yugo desigual. Y nunca van a remar ambos para el mismo lado. Por lo tanto, hacer negocios no es algo que tampoco podamos dejar de lado, principalmente considerando con quiénes lo estamos haciendo. En lo personal lo he visto muchas veces, porque a muchos hermanos que conozco les cuesta meter a Dios en los negocios o en sus finanzas. A mí no, porque después de varios porrazos, hermano, de varias caídas, he entendido cómo esto es parte esencial en la vida de reino de un hijo de Dios. Y en el caso de quienes no lo hacen, es un tremendo error al no incorporar a Cristo en sus negocios o en sus finanzas. Amados, todo lo referente al dinero, al no estar presente Cristo, el enemigo lo va a usar y lo usará permanentemente para robarte y destruirte. Por lo tanto, depende de ti frenar eso. Ahora bien, entendiendo lo del yugo desigual, tenemos dos maneras de llevar nuestras decisiones. El primer camino es entendiendo mi realidad y considerando las consecuencias tanto para mí como para el cuerpo de Cristo. Y el segundo es buscando la voluntad de Dios. En mi vida personal, hermanos, como la de la gran mayoría de los que me escucha, he tomado decisiones sin consultarle al Señor. Esto de no consultarle a Dios o no llevar nuestras decisiones y proyectos al Señor es una práctica que la hace muchísima hermandad en nuestras congregaciones. Y no creas que los pastores se escapan de esto. Es más, ellos son los que más decisiones han tomado afectando al cuerpo de Cristo por no consultarle a Dios primero. Pablo da el marco de referencia referente a esto en 2 Corintios capítulo 6. Eso es para que lo consideremos. Pero el camino es buscar la voluntad de Dios. Leamos lo que nos dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12. Dice: así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera, y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, en la versión cuarta de la Biblia textual. Pablo, conectando con todo lo que viene considerando en su carta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, en el 12 comienza el párrafo con una rogatoria: os exhorto, o como le dice la Reina Valera, os ruego, hermanos. Esta es una invitación imperativa del apóstol como el rol de pastor que él tiene, pero es en amor. Os exhorto por las misericordias. Os ruego por las misericordias. A los hermanos, para que dejen el yo, para que dejen el viejo hombre, la vieja mujer, para que dejen el individualismo y se presenten delante de Dios como una ofrenda viva. Y esto es, mis hermanos, una versión mejor que los sacrificios del viejo pacto, en que eran animales muertos los que se ponían en el altar. Acá es ponerse voluntariamente en el altar del Señor, donde está el sacrificio, en el fuego, ponernos como ofrenda, no para morir bajo el fuego, sino como consagración al Señor, eliminando el viejo hombre, el yo y nuestra manera de pensar. Eso es precisamente lo que Pablo quiere que entendamos de esto. Esta es vuestra adoración verdadera. El verdadero adorador entiende, mis hermanos, que debe a diario, todos los días, a toda hora, morir al sistema de este mundo, morir a sus pensamientos y ofrecerse a Dios en sacrificio y en ofrenda. ¿Lo vas entendiendo? Pablo reafirma las palabras de Jesús con este pasaje al decir: nuestro Señor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esto está registrado en Mateo capítulo 16, versículo 24, Marcos capítulo 8, versículo 34 y en Lucas capítulo 9, versículo 23. Los tres evangelistas reafirman las palabras en esta invitación pastoral del apóstol. Os ruego, mis hermanos, que os presentéis en sacrificio vivo, que os neguéis a vosotros mismos. Eso es lo que está reafirmando Pablo. Amados, esto no es cantar. Esto no es ir a un recinto para supuestamente adorar a Dios. ¿Cómo podemos adorar al Señor? Primero es negándonos a nosotros mismos, siendo humilde, sacando la soberbia de nuestras vidas, consagrándonos a Dios, no teniendo más estima de la que debemos tener de nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta consagración? ¿Cuál es el punto que Pablo nos quiere llevar? Porque este sacrificio voluntario como ofrenda delante de Dios no tiene un punto ciego, no tiene solo una adoración como título. No, mis hermanos. Pablo dice que nuestra finalidad de la adoración, primero es no adaptarnos a este mundo. Porque si yo me niego, mis hermanos, me niego a mi pensamiento humano, a mis deseos, a mis proyectos, y me consagro y no adopto ni las formas ni las ideologías de este mundo, puedo ser transfigurado por la renovación de mi pensamiento. Y esta es la clave de renovar la manera de pensar que tenemos, mis hermanos. Este es precisamente el punto fundamental de la vida en Cristo. El mismo Señor dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo, pues tal remiendo tira del vestido y se hace una rotura peor. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se revientan y el vino se derrama. Y los odres se echan a perder, sino que echan vino nuevo en odres nuevos. Y ambos se conservan juntamente. Mateo capítulo 9, versículo 16 al 17 en la versión cuarta de la Biblia textual. Por lo tanto, queda claro, mis hermanos, que no podemos poner lo de Cristo en una mente contaminada por ideologías de este mundo. Hay que renovar la mente para poner la dirección del Señor y del reino de Jesucristo. Esto es necesario de hacer porque la voluntad de Dios no es entendible en nuestro nivel de pensamiento. Y quiero explicar esto, mis hermanos, porque el Señor, en cada una de nuestras decisiones, Él ve 20, 40, hasta 1000 kilómetros más allá de lo que nosotros estamos viendo. Por esto que muchas veces nuestras decisiones se ven estorbadas, pese a que pueden haber buenas intenciones. Pero en estas situaciones es Dios mismo el que muchas veces nos está deteniendo. El proverbista dice, hay un camino que a los hombres parece derecho, pero sus términos llegan a la profundidad del Seol. Proverbios capítulo 14, versículo 12 en la versión cuarta de la Biblia textual. El proverbista lo dice claro. Puede ser que el camino que estés transitando se vea bueno aparentemente. Pero ojo, existe un camino para entender la voluntad de Dios y ese camino es Cristo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es nuestra realidad y Él es nuestra vida. Por lo tanto, para tomar la decisión de ponerse en un yugo, cualquiera sea el ámbito de la vida, debe ser bajo un cambio de mentalidad. Y si quiero la felicidad para mi vida, debo cambiar primero mi mentalidad. Debo morir al viejo hombre o a la vieja mujer. Sin eso el fracaso es seguro, hermanos. ¿Qué necesitas para tomar buenas decisiones? Sabiduría. Y ese activo, mis hermanos, lo tenemos disponible. Leamos lo que nos dice Pablo al respecto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mire, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Y Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él le son necedad, y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16, en la versión cuarta de la Biblia textual. Un verdadero hijo, no un simple creyente, un hijo, discípulo del Señor, alguien que sabe que es miembro del cuerpo de Cristo, sabe que posee de parte de Dios una sabiduría que no proviene de la sabiduría de este mundo, no proviene del conocimiento de este mundo. Por ello que, para un hijo e hija, es imposible actuar de acuerdo a lo emocional o lo sensorial. Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El Hijo del Señor y miembro del cuerpo de Cristo está llamado a alcanzar madurez. Por eso que el yugo desigual no es una opción. Si un hijo se pone en un yugo que no corresponde, aún no hay madurez de Cristo en él. Y note esto, Pablo no habla de una madurez por la edad del creyente. El Señor marca que la madurez no se alcanza en años. Ejemplo de esto es Timoteo. Él era maduro en la fe, pero en años era muy joven. Y por ello que Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Luego Pablo nos dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Amados, las cosas de Dios son espirituales, por lo que tu vida debe ser mirada desde lo espiritual, no desde lo mundanal, no bajo la moda de este mundo, no bajo las tradiciones de este mundo. Tú puedes tener expectativas de alguien. Todos sabemos lo que a un hombre le gusta en cuanto a lo corporal de una mujer, y lo mismo de un hombre para las mujeres. Sin embargo, eso es solamente el envase. Es solamente lo corporal, lo exterior. Lo realmente importante es lo que está dentro. Pero esta frase pasa a ser una declaración de intenciones cuando se está buscando al compañero de yugo, ya que a primera vista prima lo exterior. La invitación de Pablo con todo este pasaje es de hacer las cosas desde lo espiritual, es de conocer desde el espíritu, desde discernir a través del Espíritu. Continuando con el relato de Corintios 2, dice el apóstol, pero el hombre natural, o el hombre animal, como dicen otras versiones, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él le son necedad, o en otras versiones dice, le son locura, y no puede entenderlas, porque esto se hace discerniendo las cosas espiritualmente o desde el espíritu. Pablo está hablando precisamente con este pasaje o en estas frases acerca de nuestra carne, del yo que tenemos todos. Somos comparables a animales cuando el hermano o la hermana se deja llevar por lo exterior, por los sentidos, se deja llevar por lo animal del ser humano. El asunto es cómo nos deshacemos de lo animal, cómo nos deshacemos de nuestros pensamientos humanos. Y lo peor es cómo nos deshacemos de la escuela de los sentidos y comenzamos a vivir desde lo espiritual y no desde nuestro cuerpo humano. Ese es el desafío que tenemos hoy, mis hermanos. Finalmente, en el pasaje que tomamos, el apóstol nos dice, en cambio, el espiritual o el hermano espiritual, la hermana espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Que él lo instruirá. Pero nosotros, me gusta cómo finaliza el pasaje, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. El espiritual, es decir, el hermano y la hermana que actúa desde el Espíritu del Señor, tiene la mente de Cristo. Qué potente esto, ¿no, hermanos? Amados, si logramos evadir nuestra humanidad y nos trasladamos a pensar desde lo espiritual, ¿no crees que podríamos resolver muchísimos problemas usando la mente de Cristo y no la humana que tenemos? Por eso que desde el inicio de la temporada hemos venido repasando los aspectos del diseño de la iglesia, lo que conlleva a definir también nuestra identidad y, por supuesto, determina nuestro actuar en todas las cuestiones de la vida. Si usamos la mente de Cristo, si yo uso la mente de Cristo, podemos tener a disposición, mis hermanos, gratuitamente el conocimiento de Dios. Porque Él es nuestra cabeza, no es un pastor, no es un apóstol, no es un líder, es Cristo nuestra cabeza. ¿Qué probabilidad hay, hermanos, de que cometas un error en tu vida si usas la mente de Cristo? Cero. Amados, Dios nos puede guiar al compañero o compañera en el yugo preciso y perfecto del Señor. Nos puede llevar a concretar ese negocio que tanto anhelas en tu corazón. No puede llevar a construir una empresa fructífera de reino para este mundo. No puede llevar a vivir a un determinado barrio para propagar el evangelio. Incluso de los bienes que quieras adquirir, Dios puede hacerte tomar las decisiones correctas a partir de la mente de Cristo. Nuestro problema es trasladar a Cristo en esas áreas de nuestras vidas. Esas áreas que están oscuras, esas habitaciones de tu casa en la cual no quieres que Cristo entre, en que no hemos permitido que Cristo tenga acceso a ello. Usamos la fe para un problema de enfermedad, usamos la fe para orar por otros, pero no usamos la fe para elegir un compañero o compañera de yugo. ¿Alguien me podrá decir, hermano Rodo, cómo yo le voy a hablar del Señor de estos temas? Mis amados, son temas importantes de conversar con Él. Son temas cruciales de conversar con Él, de cómo llevamos nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestra esposa, los esposos, con los hermanos en la fe. Eso es vital, conversarlo con Dios. Cómo llevamos nuestras relaciones con la familia que tenemos, que es pagana, que no entiende las cosas del Señor. Eso es vital, conversarlo con el Señor. Cristo, mis hermanos, quiere tomar el lugar en cada espacio de tu vida. Él quiere ser la plenitud en ti. Él quiere llevarte esa plenitud a vivir una vida gloriosa en su presencia. Pero nuestras decisiones, si no están basadas en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, nos van a llevar al soberano fracaso, mis hermanos. Vivir la vida en Cristo se hace incluyendo todas las áreas de nuestras vidas. ¿Quieres ver las cosas que otros no vio? Abandona la vida que llevas. Entrégate a Cristo. Esto no es vivir como los santurrones con cara bonita y bien peinados los días domingos. No, mis hermanos, es vivir desde lo cotidiano, es vivir desde una perspectiva completamente diferente, es vivir y caminar por el reino. Oremos al Señor. Amado Dios, cuán importante es considerar las palabras del apóstol, en que hoy día el culto sensorial que tantas congregaciones a través de las redes sociales invitan a los pobres feligreses a ellas, no los va a llevar a nada, porque la correcta enseñanza es entender que debemos trasladar al culto a nuestras propias vidas, ofrecernos en sacrificio vivo, que esa es nuestra verdadera adoración. En cuanto yo pongo a mi viejo hombre para que sea quemado por el fuego de tu espíritu, para que mis decisiones ahora ya no se basen en mis pobres conocimientos humanos, sino que alcancemos la madurez que está delante de tu presencia en un crecimiento espiritual, que es precisamente lo que está hablando Pablo en sus cartas. Hablamos madurez con los que son maduros. No se puede hablar de madurez con quienes todavía quieren tener entretenimiento el día domingo, quienes todavía compran, Señor, entradas para un lugar para ser entretenidos, para tener un show y no para tener verdadero crecimiento en el nuevo pacto en Cristo. Amado Dios, ten misericordia de aquellos que hoy día no están entendiendo, que son conducidos como ovejas porque todavía no son parte del cuerpo, porque no quieren ser discípulos. Qué triste realidad es la que estamos viviendo en estos días, Señor. Pero yo te doy gracias que hay una fiel audiencia de este programa, que hay hombres y mujeres que tienen el fiel compromiso de ser parte del cuerpo, ayudar a la obra que tú nos has invitado. Amado Dios, te ruego que estas ondas, mis hermanos, estos mensajes los compartan en sus redes sociales, sobre todo aquellos que necesitan escuchar estas palabras. Señor, te ruego que tú abras el entendimiento para lo próximo que viene, porque necesitamos abrir nuestra mentalidad. Nuestras malas elecciones nos han dado fracaso tras fracaso en nuestras vidas personales. Y yo sé que tú quieres totalmente un destino distinto con nosotros. Nos quieres llevar de gloria en gloria. Pero de gloria en gloria no solo en temas que tienen que ver contigo, sino en todas las áreas de nuestra vida. Yo te ruego que a través de estos mensajes, el cambio de mentalidad comience a generarse en quienes escuchan estos programas y comencemos a avanzar en la profundidad de tu gloria para que juntos, Señor, avancemos y crezcamos a la estatura de Cristo. Amado Señor, permite que podamos lograr este propósito. Y todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para nuestro siguiente episodio para seguir conversando acerca de lo que unió Dios y, por supuesto, a caminar por el reino.
Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
Aún estando solo me acordé de ti. No te marchas aunque nadie quede aquí. Vienes y con tu voz me recuerdas que hay en ti más de lo que yo algún día te pedí. Y si nadie queda, tu presencia bastará. Y si todos fallan, tu fidelidad viene desde el cielo, me acompaña una vez más. Veo que tu amor a mi lado está. Y si vienen pruebas, tú eres mi refugio. haber caído y tú estabas allí. A mis lágrimas tú siempre pones fin. Vienes y con tu voz me recuerdas que hoy en ti yo puedo encontrar esa paz que ayer perdí. Y si nadie queda, tu presencia estará. Y si todos fallan, tu fidelidad viene desde el cielo, me acompaña una vez más. Veo que tu amor a mi lado está. Y si vienen pruebas, tú eres mi refugio. Y en la oscura noche
callarás.